En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Temazo de Eugene the Cat, que los conocí sí, en el Festival Internacional de Body Painting en Suiza y me encantaron, me dejaron loca.
¿Pero qué hacen esos?
Bueno, escúchalo.
Sí, es todo tecno de este tipo.
Sí, es electro swing, que está tan de moda, y la verdad es que yo estuve un concierto entero bailando a las 6 de la tarde al sol,
muy bien.
Julio.
Ah, mola.
Sí, bueno, la verdad es que me encanta para presentar la sección del radio oyente.
¿Cómo? A ver, Gus, yo creo que te vas a tener que bajar la última actualización del robot Kim y meterle los nuevos códigos de lenguaje. Ha dicho radio oyente.
Sí, radio oyente.
Y aquí nadie escucha ya la radio por la radio.
Tengo que cargarte lo del nuevo software.
No, lo vamos a dejar en oyente. A secas, luego ya hablaremos de podcaster o wifi oyente o bluetooth.
Mira,
oyente.
Voy a hacer de Merovingio en Matrix y te voy a recargar de nuevo, ¿vale?
Tenéis que actualizar mi sistema operativo. Sí. Estoy desactualizada.
A partir de ahora, solo oyentes.
A partir de ahora, solo oyente. Bueno, pues vamos con el rincón del oyente. Y como sabéis, en este rincón todas las personas pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus curiosidades sobre aquello que, bueno, que quieran saber sobre tecnología, nuevas tecnologías y mundo digital. Y hoy tenemos 4 preguntas que nos han hecho algunos de los oyentes.
Sí.
Mucho mejor, ¿no?
Mucho mejor.
Oyentes y podcasters.
Sí, bueno, nos han hecho unas cuantas preguntas, van llegando poco a poco. Sí. Y voy a empezar con la primera.
A ver.
Pedro Mica nos pregunta, ¿qué son las cookies?
Bueno...
Las famosas cookies.
Las cookies, o sea, no son las galletas. Es verdad que todo el mundo... O sea, siempre que estás navegando en internet o por el móvil, por la tableta, te empiezan a aparecer ahí una especie de ventanas, unos pop-ups emergentes lamentables que ni los lees, que es aceptar. Mm. Por legislación... O sea, la cookie... Es algo que escucha, o sea, que te ve lo que haces, pero que nadie se asuste. Es simplemente te está viendo lo que navegas, dónde haces clip. O sea, uh-huh. Está guardando
un rastro.
Gustos de navegación.
Ah.
Hombre, bueno. Para luego venderte o hacer marketing de precisión, ¿no? Catalogarte en un tipo de cliente. Si tú estás, fíjate, le ha pasado a todo el mundo que me lo pregunta. Tú estás mirando a lo mejor unas zapatillas de deporte, un viaje, uh-huh. Te vas a Facebook o a Twitter o... Y solo te salen ya anuncios de viajes y de zapatillas.
Claro, a mí eso me tenía alucinada porque yo decía, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué casualidad que ahora justo que estaba yo mirando, no sé, ahora me aparece en otro sitio algo relacionado con ese tema. O sea, pues que eso es por las cookies.
Claro, entonces las cookies, pues antes, bueno, eran un poco de libre uso, pero por regulación también y por privacidad. En el momento que un sitio tiene cookies para coger tus datos, pues bueno, debes aceptar su uso. Y yo creo, vamos, que es más beneficioso que perjudicial. Porque si a mí me simplifica... O sea, pues tener unos datos que siempre doy, ¿no? Unos sitios de navegación que siempre voy. Y se anticipa a mí no me molesta en absoluto. La gente se lleva las manos a la cabeza, es que saben mis datos. Mira, tus datos los saben antes de que tú nazcas, ¿eh? Desde que tú das de alta una cuenta de banco, una línea telefónica, o haces un contrato de cualquier cosa. O sea, es que ya están. Entonces, no vayamos contra la ola, sino surfemos en ella, no nos vamos a ahogar. Y todo dentro de un orden. O sea, la cookie es algo que coge tu rastro de navegación para usarlo posteriormente.
Pues luego hay otra oyente que nos ha hecho una pregunta un poquito relacionada con esto, pero vamos con otra anterior. ¿Cuáles son las bombillas que menos gastan? Nos pregunta Fernando Cid de Burgos.
Uf, a ver, yo creo que la bombilla que menos gasta, y no es una perogrullada, es aquella que está apagada. Y no digo que para ahorrar energía hay que apagar la luz, no. Hubo bombillas incandescentes, hubo fluorescencia, hubo bajo consumo, hubo halógenos. Y ahora hay bombillas de LED. Yo muchas veces hago la misma pregunta. ¿Qué consume menos? ¿Una bombilla LED encendida cuando no hay nadie en una habitación? ¿O una bombilla incandescente apagada cuando no hay nadie? Evidentemente, la segunda. Lo que hay que hacer es hacer una gestión, y hablábamos antes con Juan Ramón, inteligente del espacio, que la bombilla se encienda solo cuando tiene que encenderse. Entonces, la que menos consume es la que tiene un uso adecuado en función de la ausencia o de la presencia. Aparte de que la tecnología LED evidentemente consume 100 veces menos que la tecnología de incandescencia.
Entonces, Alfredo, eso que decían de que era mejor dejar la bombilla encendida, por ejemplo, por la noche, la dejas encendida porque gasta menos.
No.
Si se tira 3 horas encendida, que si vas a la habitación y la enciendes cada vez.
Eso
es
nada, eso es leyendas negras, eso es nada. Es verdad que eso puede ocurrir en el fluorescente, pero, hombre, si lo dejas toda la noche, gasta mucho más que si lo apagas y lo enciendes. Pero si lo vas a apagar 5 minutos para volverlo a encender, el fluorescente tiene una cosa que no tienen otros sistemas de iluminación, bueno, que se llama una reactancia y un cebador, que tiene que hacer un consumo de energía inicial muy fuerte para producir una chispa, ¡pa!, una descarga, y entonces un gas emite luminiscencia. Entonces es verdad que un fluorescente gastaba menos de un encendido que si estás apagando y encendiendo constantemente, no que si lo apago gasta más. Consume muy poco el LED y sobre todo consume muy poco el buen uso de las bombillas o de las fuentes de consumo.
Doc, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto gasta Kim?
¿Cómo?
¿Cuánto gasta Kim?
No, Kim tienes consumo cero, incluso nos da energía al resto, ya genera la propia energía que necesita.
Soy un generador de energía.
Madre mía, qué baratica.
Está todo pensado, Gus.
ya lo veo, ya.
Pues mira, en relación con esto que decías de que vamos dejando rastro en internet, Amada Gutiérrez de Guadalajara nos pregunta: ¿existen empresas que se encarguen de barrer datos de la gente? Dice que tiene una gran preocupación por el rastro que vamos dejando de nosotros mismos cada vez que miramos algo en internet. ¿Cómo se consigue desaparecer? ¿Y cómo se consigue moverse en la red sin dejar rastro?
A la gente le preocupa mucho el mundo digital. Cuando la gente va dejando rastro en su vida analógica, que si no hay quien lo borre, además. Pero es verdad que lo nuevo pues siempre pues te da como más respeto, lo desconocido. No es que haya empresas, que si las hay, lo que hay que tener es una, digamos, una disciplina a la hora de navegar y no hacer barbaridades. Yo tengo un invento, lo cuento de vez en cuando, algún día lo fabricaremos, que es un alcoholímetro que hay que poner en el teléfono, en el ordenador o en la tableta, que sustituya al usuario y a la password en redes sociales. Tú cuando vas a entrar en Facebook, dice sople en el alcoholímetro. Si estás por encima de los niveles de alcohol preestablecidos, no deberías navegar. Y entonces no tienes problema de que luego borren tu traza y tu rastro. Y es así. O sea, si te haces un buen uso, no hay que tener problema de nada. Evidentemente se puede borrar. Evidentemente, leyendo la letra pequeña de todas las redes sociales y de todos los programas, tú puedes activar o desactivar o pedir que te lo borren. Pero sí, sí hay servicios y empresas, que de eso además ya hablaremos, porque yo quiero hablar del futuro digital de las personas y de la vida después de la muerte y qué pasa, ¿no? Con esa herencia, ¿no?, digital, con ese patrimonio digital que queda, ¿qué pasa con eso? De eso hablaremos, porque es un tema interesante. La mejor forma, igual, para no dejar traza es comportarse adecuadamente, y si al final tienes que hacer, o sea, te avergüenzas de algo ahí, sí se puede borrar. Pero igual ya es demasiado tarde, porque lo borras de un sitio, pero está en 1000.
Claro.
Es el problema de la red social, es la capilaridad que tiene.
Y para acabar te voy a hacer una pregunta que me encanta. Es de Charo, una señora de Mollet del Vallès, Barcelona, que está empezando a relacionarse con las redes sociales. Y nos pregunta: ¿las conversaciones de Facebook y Messenger aparecen en la cuenta del teléfono?
A ver.
Desde aquí la quiero mandar un saludo a Charo y espero que nos sigan mandando todas esas preguntas.
Bueno, de alguna forma aparecen. No a lo mejor como lo entiende ella, o sea, no aparece el texto.
No, la conozco.
Pero él... A ver, todo consume. O sea, de alguna forma en la factura, si no es un plan de datos, es un exceso de consumo sobre el plan de datos. O es una red wifi, ¿no?, que tienes que contratar. O sea, sí aparece, no como ellas, o sea, la respuesta hacia ellas no aparecen. Pero que la gente no se equivoque cuando dice: vamos a hablar, para no pagar el teléfono, vamos a hablar por Viber o por WhatsApp o por sistemas. Si estás en wifi ajena, claro, no te cuesta, pero alguien tiene que pagar una wifi. Y si es con datos, claro que tú te estás consumiendo tus datos. Es menos, en una llamada internacional es más barato consumir datos, siempre que tengas el roaming y la itinerancia de datos activada, pues te crujen, es más, siempre más barato hacer una conferencia, ¿no? Pero que claro que cuesta, todo cuesta dinero. Y en internet dicen, pues cuando, y esto que se queda la gente con ello, dice, cuando en internet algo es gratis, el producto eres tú.
¡Guau!
¡Hola!
¡Hola!
Vale.
Pues hasta aquí hemos llegado con nuestra sección del oyente.
Pues ahora vamos a ver a nuestro segundo invitado.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Te voy a presentar, Alfredo, a nuestro segundo invitado, que es Jonathan Gómez Cantero. Es geógrafo y climatólogo. Experto en riesgos naturales y cambio climático, asesor internacional, divulgador científico. En 2008 fundó la Asociación de Geógrafos Geonopia. Además, formó parte del Grupo Español de Revisores del Quinto Informe de Cambio Climático de la ONU. Coordinó, fíjate, una expedición de investigación al Ártico, nada más y nada menos. Además, es jovencísimo, ¿eh? Esto no, también hay que decirlo, pero le ha cundido. En 2015 publicó su libro El cambio climático en Europa y en los últimos meses ha sido designado miembro del Young Sciences Club, el club de jóvenes científicos, y además creo que ha sido el único español en conseguirlo.
Sí, sí. No, y además es amigo y muy amigo y colaborador en otras guerras, ¿no? En las que estamos. Bienvenido, Jonathan. Buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Kim.
Hola.
A ver, ¿qué ganas tenía, ¿no?, de traerte aquí? Porque es verdad, bueno, y vamos a ir tocando temas a lo largo de, bueno, de toda esta aventura, ¿no?, del futuro que fue, porque a la gente le preocupa mucho, muchos temas, ¿no?, que si el calentamiento, que si los polos se derriten, que si va a subir el nivel de los mares, que si los tsunamis, los terremotos, las tormentas, que por cierto, no has dicho el título favorito mío, de Jonathan, es cazador de tormentas extremas.
Cierto. Mira que me lo había avisado.
Que eso es lo que más me mola a mí de todo. Cazador de tormentas extremas.
Yo quiero que nos lleve a cazar tormentas con él un día.
Y bueno, luego te preguntaré que luego hay cazadores de tornados, ¿no? Que eso es un nivel superior, ¿o no? Que bueno, en avionetas meterse en el ojo de un...
Se puede hacer, lo que pasa que aquí, como en España, es más difícil la formación de tornados. Aquí nos llamamos cazatormentas, pero lo mismo en Estados Unidos se llama cazatornados.
Pero hace poco hubo aquí una supercélula, ¿no? Que es la semilla de un tornado. Yo lo leía en un artículo tuyo.
Sí, la supercélula es una gran nube tormentosa que empieza a rotar sobre sí misma, empieza a girar como una peonza y coge tanta velocidad en su núcleo que forma un tornado que toca el suelo. Y el otro día se formó uno a 25 kilómetros en línea recta de la Puerta del Sol en Madrid.
¡Qué pasada! Que eso es como el agua del lavabo, ¿no? Cuando quitas el tapón, se forma ahí el tornado, pero nada más que al revés. A ver, este programa es de tecnología, aparte de ciencia, pero siempre tenemos que llevar todo al campo, darle al vector no tecnológico. Últimamente, y desgraciadamente, y siempre va a ocurrir, porque es así, o sea, los planetas son seres vivos, y va a haber tsunamis, va a haber terremotos, y va a haber cataclismos. La tecnología, o sea, nos puede ayudar mucho a reconstruir un entorno catastrófico una vez que ha ocurrido la desgracia, pero a mí lo que me interesa es, o sea, ocurrir va a ocurrir, ¿qué sistemas, qué mecanismos o qué dispositivos podemos tener para prevenirnos, para anticiparnos, por ejemplo, a los tsunamis que están en la mente de todos, o a un terremoto?
Pues sí, la verdad es que vamos teniendo cada vez más tecnología disponible para predecir algunos fenómenos, pero podemos decir que hasta la actualidad todavía hay algunas cosas que se nos escapan. Por ejemplo, en el caso de los tsunamis, que dices, Alfredo, sí que podemos anticiparnos al lugar en el que va a ocurrir un terremoto que origine un tsunami, pero no nos podemos adelantar a decir el cuándo. Sí podemos saber el sitio en función de cómo se disloca, el nombre técnico, cómo se deforma ese punto la Tierra, si sube de nivel el manto terrestre, si baja, si se tensiona. Y ahí podemos, a través de imágenes de satélite que se van comparando entre sí mediante una técnica que se llama interferometría, es decir, la comparación de dos imágenes superpuestas tomadas en diferente escala temporal, ahí podemos ver las deformaciones y más o menos intuir cuándo ocurrirá un gran terremoto que origine un tsunami.
Porque el tsunami siempre viene precedido de un terremoto, no de una falla. O sea, no es porque entra en resonancia el mar o por vientos y se hace una ola grande.
Hay distintos tipos de tsunami. La UNESCO tiene clasificados 9 tipos de tsunamis. Unos son por explosiones volcánicas, otros son por terremotos, los más conocidos, otros son por caídas de meteoritos.
Sí, claro.
Hay muchos tipos, pero los que conocemos fuertes, como el de Indonesia en el año 2004 o Japón en 2011, fueron terremotos, y es el propio impacto de la roca al moverse el que golpea la columna de agua y provoca esa gran ola.
Por esa interferometría, tú imagínate que es el terremoto, bueno, pues se nos ha pasado, porque cuando ya lees en los sismógrafos ya ha ocurrido la falla, suele estar lejos de la costa, ¿no? Normalmente esas fallas, pero la ola va muy deprisa. ¿Qué hacemos ahí?
Eso que preguntas, Alfredo, es básico. Normalmente, a una distancia media del planeta, el terremoto que origina un tsunami ocurre a unos 200 kilómetros de la costa, y las olas de tsunami se desplazan a unos 800 kilómetros por hora. Por lo tanto, tenemos 15 minutos de reacción.
Es que es mucho más rápido de lo que pueda imaginarse la gente.
Sí, sí. Desde que se produce el terremoto hasta que llega el tsunami, realmente estaríamos hablando de unos 15 minutos las costas más cercanas.
Olas moviéndose a 800 kilómetros por hora. O sea, es una pasada.
Sí, es una velocidad de un avión comercial, prácticamente.
Casi un poquito menos que el Hyperloop, pero vamos, de transporte. Bueno, y triple de un Fórmula 1. Vamos.
Sí, completamente. O sea, entonces, tenemos 15 minutos en los que los sistemas de alerta temprana son básicos. Tenemos que tener una red, por ejemplo, una red de boyas que están flotando en los océanos. De hecho, ahora en el Atlántico Norte, la UNESCO lo ha puesto en marcha hace 3-4 meses para alertar de tsunami en las costas españolas. Estos 15 minutos son básicos y la tecnología aquí tiene que funcionar a una gran velocidad y además con una exactitud que, desde luego, estamos hablando de la vida de miles de personas.
De decenas de miles. Entonces ya tenemos detectado todo, se da la alerta temprana, entran todos los protocolos. Yo creo que ayudaría mucho, o sea, la modificación de los litorales, pues con pasarelas, con refugios, con sistemas de escape, ¿no? Porque, bueno, tú puedes decir, salgan todos corriendo que viene la ola. La que se puede liar si no tienes toda esa infraestructura pensada, o sea, como los sistemas de evacuación de un estadio.
Claro.
Tiene que estar preparado a la gente suba a un nivel superior o se meta en una burbuja herméticamente cerrada.
Sí, en el caso de los tsunamis hay dos tipos de evacuación. Uh-huh. Evacuación horizontal, es decir, alejarte de la costa, o bien evacuación vertical, subir al punto más alto. Aquí hay países como Japón o Chile que llevan muchísimos años de ventaja a cualquier otro país del mundo que pueda haberse afectado por tsunamis. Y, por ejemplo, es muy común ir andando por las costas chilenas, Valparaíso, por ejemplo, y vas viendo señales de zona de alerta de tsunami, siga esta ruta en caso de que se produzca un terremoto, suba este edificio. Incluso los centros comerciales de las costas, como por ejemplo en la ciudad de Antofagasta, el propio centro comercial, toda la azotea está preparada para que, en caso que ocurra este fenómeno, toda la gente que esté dentro del centro comercial pueda subir a la azotea y ponerse a salvo. Y Japón, por ejemplo, tiene barreras anti-tsunami, incluso puentes elevadizos conocemos
como
de toda
los
la
los
vida,
castillos,
pero que podrían cerrarse hasta tal punto que no dejasen pasar la ola por algunas de las rías.
O sea, unas esclusas como las del Canal de Panamá, que lo van a inaugurar a finales de este mes. Pero eso es luchar contra el tsunami. Yo prefiero la alerta temprana, o sea, la predicción y los sistemas para que la gente evacúe. O sea, si ya llega la ola, pues si ponemos barreras o lo que haga falta. Pero igual ya es demasiado tarde.
Sí, además es muy importante, sobre todo, que la información llegue a la población, y aquí se necesita tecnología punta. Por ejemplo, los japoneses tienen todo un sistema en el que, según sucede el terremoto que origina un tsunami, automáticamente a todos los teléfonos móviles de los japoneses que puedan verse afectados llega un SMS y que les dice cuánto tiempo tienen para evacuar.
Entonces es muy importante también, bueno, la educación, la formación y el entrenamiento, ¿no? Cuando muchas veces, pues en las empresas, en los edificios, hoy hacemos simulación de un incendio, es importantísimo, porque si no, el día que pasa tienes toda la tecnología, tienes todo, y la primera vez que lo usas, pues puede ser una catástrofe, ¿no?
Sí, hay que estar muy educados.
Muy educado y muy entrenado, ¿no? Y sobre todo muy ordenado y con mente fría,
sí.
Porque es la única forma que tienes de salvarte. Tsunamis, terremotos. Quería tocar incendios, vamos a iniciar incendios, pero vamos, el incendio, pues que ha habido ahora en Canadá o en Australia, hay unos incendios que más que España, ¿no? Cuando arde, pero que son naturales Y es, digamos, casi imprescindible, ¿no? La naturaleza está acostumbrada a estos incendios.
Sí, si hablamos de incendios naturales nos podemos anticipar con ellos, ya que tenemos imágenes de satélite que nos permiten ver el estado de la vegetación. Si la vegetación está húmeda y vigorosa, si está fuerte, o bien si ya empieza a estar un bosque, por ejemplo, en estrés hídrico. Es decir, que ya se empiecen a secar, que se empiece a ver. A través de esas imágenes de satélite, vamos a suponer una imagen de satélite de un hayedo en Navarra, por ejemplo, y esa imagen de satélite nos empieza a decir que la zona está seca y cada vez más seca. Es una zona que ya tiene un alto riesgo, una alta probabilidad de incendio, y por lo tanto las medidas se pueden destinar a ese punto, pues, de mayor control, de mayor prevención, quizá de poner, como ocurre muchas veces, la propia Dirección General de Tráfico en estas situaciones pone los carteles luminosos, sí, 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 sí. Roje colilla, riesgo de incendio. Sí, 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 sí. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, a través de las imágenes de satélite nos podemos adelantar a ciertas zonas que sí que entran en estrés hídrico y uh-huh. se van secando. Y después, por ejemplo, una vez que se produce un incendio, tenemos modelos numéricos que nos indican hacia dónde va a girar el viento, hacia dónde se va a dirigir la nube de humo, y todo esto nos permite para mitigar.
Pues vamos a continuar hablando de incendios, además que dentro de poco empezaremos ya en la época, ¿no?, de riesgo y el desastre, ¿no?, que padecemos y sufrimos todos los veranos. Vamos a hablar de esto, de prevención, de extinción y de educación. Muchísimas gracias. Contamos contigo como gran experto y gran cazador, ¿no?, ya no solo de tormentas, sino de tecnología y de ciencia. Y bienvenido a este programa como colaborador. Muchas gracias, Jonathan.
Gracias a vosotros.
Buenos días, Gus.
Hola.
A ver qué nos traes hoy.
Pero a ver qué tiempo me dejas, Doc.
Sí, siempre vas cipeado. Pero háblanos antes de la película,
sí,
háblanos.
No.
Ya tenemos los canales abiertos del programa.
Vamos a ver, ya tenemos los canales abiertos del programa.
Bien.
En Twitter tenemos @elfuturoquefue. Ahí nos podéis dejar lo que queráis, consultas, memes, todo lo que necesitéis. Y el hashtag elfuturoquefue, que también estamos ahí, que es muy interesante. Después en Facebook, elfuturoquefue. He sido súper creativo, como veis. He puesto a todo un nombre diferente. Y en Gmail tenemos elfuturoquefue@gmail.com.
Tenemos la web, elfuturoquefue.com.
Elfuturoquefue.com, con un montón de colorcicos que veréis qué monos son.
Es una web líquido, entre líquido y gaseosa.
Sí,
es una web que usa tecnología de sublimación desarrollada por mí.
Es responsiva,
es
absolutamente estupenda.
Y bueno, será una experiencia totalmente divertida, solo entrar en la web y ver lo que pasa.
Va a estar genial.
Y ahí tendréis los correos de cada uno por secciones, el de Kim, el de Gus y el mío, para dejarnos cualquier cosa. Damos abierta, ¿no?, la temporada de redes sociales del programa.
Absolutamente.
Y a partir de ahí esperamos que este programa sea todo lo interactivo que debe de ser.
Sin duda alguna. Una cosita, ya voy a empezar con la fricada. Muy rápido. Fricada. El pasado miércoles 25 fue el día del orgullo friki.
Bueno.
Antes nos llamaban infantiles, pero desde hace 10 años nos llaman frikis, que eso es lo que mola. Entonces, ¿por qué? Porque hace 39 años se estrenó Star Wars, la primera. Que no sabía el pobre con un George Lucas absolutamente asustado, porque eso iba a ser un fracaso, y mira en lo que se ha convertido.
Bueno, pues ya esas películas que ya son tecnológicas en sí mismo, bueno,
claro,
no las podemos cambiar.
Eso no podemos cambiar.
Pero sí podemos cambiar algunas.
Bueno,
¿eh?
Que sí, hoy podemos cambiar algo viejico.
¿Qué nos vas a cambiar hoy?
Hoy en la peli que fue tenemos a Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche. Con los Pichis. Que eran geniales. Vale. Vamos con ello. Tony Manero, John Travolta, antes de comerse también a John Travolta, como Leonardo DiCaprio, se comió a Leonardo DiCaprio, y de cascarse su rodete, un peluquín para los amigos, es un joven de 19 años, con una vida muy simple, con las pelis de Travolta. De la que solo escapa los sábados por la noche cuando se olvida de su rutinario trabajo en una conocida ferretería donde tiene un montón de clavicos, tableros de madera, etc. Y de su frustrante familia que cada día le recuerdan lo insignificante que es el chaval porque trabaja en una ferretería. Pues no, O sea, no voy a ser como el otro día. Los dependientes de ferretería son grandes, ¿de acuerdo?
Desde luego que
y
sí.
Y a mí me sacan de grandes apuros. ¡Qué demonios! Total, que su hermano Frank, Frank estudia notarías. Y la madre, pues, adora a Frank. Tony está con todas las muchas chicas del barrio, porque es muy guapete, baila muy bien, y tiene una parejilla, pero la cambia por otra. Por Stephanie Mangano, una chica que lo deja impresionado en un vídeo de YouTube que tiene como 25 millones de reproducciones. Y la selecciona para que sea su pareja de baile en un conocido concurso de televisión, el America's Got Talent. ¿Qué ocurre? Ella acepta el trato, pero deja ver que, bueno, que tiene mayores pretensiones, que él es un chico un poco apocado y demás, y que se inspirará a Broadway para ser Rafiki en El Rey León, que es su máxima pretensión, lo que más le mola. Su hermano Frank, entre tanto, le comunica a su madre sus pretensiones de dejar notarías y convertirse en Priscila, la reina del desierto. O sea, que mola. Bueno, tecnológicamente Tony es un avanzado porque intervienen peleas de gallos de raperos. Si lo conocéis es muy interesante, y si no, os convino a que vayáis. Y bueno, y se hace el tío, se gana sus dinerillos con sus podcasts y demás, y tiene suscriptores, y también en Vine, que está muy bien. Sí. Se pelea con otra banda de estos de raperos, los Barracudas y demás, pero les hacen perder el concurso por un generador de visitas de YouTube.
Madre mía, ¿qué es eso?
Cuéntame, un generador, ¿cómo pueden
son
ser?
Son otra vez robot software, que es bueno, que al final todo se compra, lo que decíamos antes. Ajá. Si algo es gratis en internet, el producto eres tú. Puedes comprar visitas, puedes comprar usuarios, puedes comprar likes, puedes comprar cualquier cosa que a la gente le hace sentirse importante, cuando la verdad lo que tiene que hacerte sentirte bien es la calidad de la gente que te sigue, no el número de gente que te sigue.
Totalmente de acuerdo, importante en redes sociales. Bueno, total, que Stephanie se va a Brooklyn y se lleva al pobre Tony Manero y conoce al piso de Aaron Swartz. Aaron Swartz es un hombre con el que Stephanie mantuvo un idilio y que la mete en su mundo de glamour y es una máquina. Este chaval es el creador de Reddit, más bien era el creador de Reddit y coautor de las especificaciones RSS, que son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o compartir contenido en web. Eso también me ha resultado interesante.
Sí, son firmas al final, son que firmas, dan credibilidad, ¿no?, al contenido.
Oye, y Reddit es un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios dejan enlaces a contenidos web, ¿no?, y votan a favor y en contra. Está muy bien. Bueno, Aaron se suicidó jovencito en 2013, tengo que decirlo. Total, que se van al America's Got Talent, ganan el concurso por encima de unos puertorriqueños, pero claro, el Tony Manero, que es un chaval muy salado, dice no quiero el premio, tengo que renunciar al premio para irme con Stephanie a Brooklyn. Venga, no. ¿Qué ocurre? Que Edurne se engancha un rebote del 10 y los expulsan de... Sí, nuestra Edurne, un rebote del 10.
Vaya mezcla, ¿eh?
Sí, esto es un fregado. Total, que se van al puente de Brooklyn, que es muy interesante.
Y...
Cuéntame. No, se van al puente de Brooklyn. Uno de los chavales se cae porque va medio azufrado el pobre y consigue un montón de reproducciones en Periscope. Total, que acaban apareciendo en todo lo que es el Broadway,
en las grandes pantallas Times Square,
Broadway, y acaban con Aladdin.
La peli que fue hoy, la fiebre del sábado noche, que nos la ha cambiado Gus. Bueno, pues ha sido un placer de nuevo teneros con nosotros. Mil gracias, Kim.
Gracias, Alfredo.
Mil gracias, Gus.
Gracias, Doc.
Gracias, Jonathan, que le tenemos aquí. Y gracias a todos los Real Timer y a los podcaster por haber estado con nosotros durante esta hora. Hoy, el futuro ya es pasado. Se despide vuestro tecnólogo de cabecera, Alfredo Villalba, y quedamos el próximo sábado a la misma hora y en cualquier sitio. Nos vemos en el futuro.
El futuro ya es pasado. Os esperamos en el próximo programa.